el Partido Progresista hizo un llamado a la oposición, particularmente a Michelle Bachelet, para formalizar la realización de primarias parlamentarias. Esta estrategia permitiría conformar una lista única que podría anular el sistema binominal, dicen. No es la primera vez que el Partido Progresista manifiesta su interés por crear una lista única que provoque cambios en las elecciones y que, por ende, dificulte la ejecución de reglas del sistema binominal. Ya estamos en estudio con el candidato presidencial del PRO, Marco Enrique Sominami. Bienvenido a Radio Concierto. Marco, buenos días.
Buenos días a todos.
Marcos, explícanos, Marcos, te digo yo, es Marco, ¿verdad?
Marco Antonio.
Marco Antonio. Marco Antonio, ¿por qué
nombre
no
nombre un emperador.
Eso.
Con nudo.
Y,
Cleopatra, sí.
Nada que se asemeje con la realidad, digamos.
No, el emperador Marco Antonio era con nudo.
Entonces, dejémosle Marco.
Dejémosle Marco. Ya, Marco, ¿qué significa esta decisión que ha tomado tu partido y tú, por supuesto, respecto de esta lista única parlamentaria? ¿Por qué?
Sentido común. Sensatez, normalidad, serenidad.
¿Antes no la tuviste?
Siempre tuvimos. Pedimos primarias parlamentarias, Mirna. Mañana va a leer los diarios que Escalona hace candidato por Biobío, por secretaría, insulsa, y hoy día acabas de leer que Alamán es candidato. Llevo meses planteándole al país de que es importante las primarias para todos los cargos. Álvaro, más de una vez entrevistado te planteé primarias para todos los cargos. No se quiso, pero no importa. O sea, importa, pero ya pasó, ya es... Ya se sentaron en lo que ellos mismos prometían, y hoy día lo que hay que construir entonces es intentar al menos, pero ya han pasado 3 días, no escucho ninguna respuesta, por tanto, no se preocupen, no vamos a crear expectativas falsas, y prefiero hablar 1000 veces de lo que planteaste antes como tema. Yo ya hice una invitación a ella, con sus presidentes de partido, no se puede conversar de esto, son
a
los
Michelle
mismos.
Bachelet estás hablando.
Evidente, con los presidentes de partido ya no se puede hablar, ya mintieron en la primaria que recién ocurrió. Sí, mire, lea las declaraciones de Alamán del 29 de junio. No irá al Congreso, hoy día anuncia que va al Congreso. Lea las declaraciones de Andrade de hace 6 meses. Nada más importante que las primarias parlamentarias. No hubo primarias parlamentarias. Yo no me voy a agotar más, quedando 4 meses para la presidencial, peleando con ellos. Ya basta. Es el antiguo sistema, ese es mi enemigo. El antiguo sistema, no ellos. Pero ellos bloquean el nuevo Chile. Y me gustaría referirme a algo que me preocupa, la manera en que se aborda desde la compasión lo que ha ocurrido con la niña violada de 11 años. El deber de un candidato, y ojalá lo hagan los demás candidatos, es pronunciarse. Es decir, ¿cómo sería? Yo te puedo decir que en el gobierno que encabezaré esa mamá y esa niña no tomarán su decisión con amenaza de cárcel. Porque hoy esa mamá, por errática que hayan sido sus declaraciones, tiene que tomar una decisión. Esa niña para mí, en Chile, debe ser niña, y para el Estado de Chile... debe ser madre, la van a obligar a tener a la guagua. Una niña de 11 años no está apta corporal, afectiva y psicológicamente para ser madre. Y la estamos obligando por la ley a tomar la decisión con una amenaza de cana. El médico, la madre y la niña tienen que pensar esto. Si interrumpimos el embarazo, nos vamos presos. Agrégale al dolor la cárcel. Si no interrumpimos el embarazo, esa niña de 11 años hipoteca su infancia. Y nadie, con la mano en el corazón, yo le propongo a todas las mamás que se pongan la mano en el corazón, sabe que una niña de 11 años no puede ser mamá. No debe ser madre a los 11 años. No se puede, no se debe. No es un tema biológico, es un tema simplemente psicoafectivo.
Bueno, en ese sentido tú lo estás diciendo porque tú eres partidario del aborto en caso de violación.
Más aún, yo soy parte del derecho a decidir sobre su cuerpo las mujeres. Presenté esa ley, fue censurada, pero ya pasó. Es otro debate muy antiguo por la DC y por la UDI. Yo sigo creyendo que tú, Mirna, debes tener los mismos derechos que yo. En esta sala habemos 4 hombres, la gente no lo ve, pero... y una mujer. Los 4 tenemos más derechos que tú. Tú tienes menos derechos sexuales y reproductivos que nosotros. Tú estás amenazada de cárcel si haces uso de tus derechos sexuales y reproductivos. Álvaro y yo podemos hacer uso de nuestros derechos sexuales y reproductivos plenos. Tú estás amenazada de cárcel. Y quiero decirle un mensaje a los conservadores desde el punto de vista del rigor. Donde está penalizado el aborto es entre 344 bis, es un artículo... y está en el orden de la familia, no está en el derecho a la vida. ¿Y está por qué? Porque se condenaba antes, Álvaro, a la mujer infiel. No era el derecho a la vida. O sea, cuidado, la penalización del aborto, Mirna, no es para defender la vida. Era que si tú se te ocurría ser infiel y además quedar embarazada, te metíamos presa. Después la Iglesia Católica fue sofisticando su argumento. Han pasado los años, las décadas, y han dicho que el problema es el derecho a la vida. Pero antes no era el derecho a la vida. Era la infidelidad fuera del matrimonio. O sea, era la defensa del matrimonio, no de la vida. Y estamos nosotros en Chile castigándola a ustedes con cárcel, no por la vida del niño por nacer. En el amparados en que Mirna tienes prohibida la infidelidad. Pero los hombres sí podemos. Vaya texto jurídico. Digo simplemente para poner las cosas negro sobre blanco en Chile.
Estamos con Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial del PRO, hablando de temas valóricos, pero también de temas políticos. Marco, quedó algo pendiente respecto al tema de las plantillas parlamentarias. No, me pareció muy interesante la acotación sobre el tema que estamos planteando hoy día en nuestra pregunta. Pero los plazos parecen estar muy, muy encima. De hecho, Michelle Bachelet le dio plazo a los partidos que la apoyan para que a mediados de julio, fue la coordenada que se dio, ya hubiera definiciones sobre la plantilla parlamentaria y guardándose ella también el derecho a intervenir en algunos casos específicos. Por lo tanto, esta propuesta que tú haces respecto a crear una plantilla única con el PRO parece estar muy, muy al límite. Por eso, ¿tú tienes una reunión específica con Michelle Bachelet?
O sea, yo llevo meses planteándole a Bachelet esta idea. Y por eso me parecía que el mejor camino no era un acuerdo entre ella y yo, era primarias a senadores. Acuérdate que en senadores, ¿por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué era tan importante la primaria? Un buen argumento. Las primarias presidenciales son buenas, sí. Votaron 3 millones de personas. ¿Me pueden ayudar ustedes dos a responderme esta pregunta? ¿Por qué si son buenas para presidente no son buenas para senadores? Considerando que los senadores duran 8 años, no 4. Que hay binominal. En la primaria presidencial no hay binominal. Tercero, no hay segunda vuelta en senadores. O sea, si hay un lugar donde debe haber primaria, en senadores. ¡Oh, sorpresa! Justo ahí no hay primaria. Y yo sostengo que es el preescolar de la democracia, la primaria senatorial. Y yo sostengo, Mirna, que si tú no haces primarias parlamentarias, no eres creíble para hablar de educación pública. No vas a derrotar los campamentos en Chile. No vas a hacer que 30.000 escolares vuelvan a estudiar, porque ni siquiera fuiste capaz de enfrentar a tus propios dirigentes. Esa es mi desconfianza. Con la lógica, no con ella, porque yo tengo buena opinión de ella. A mí me cae bien ella. No tengo reparos éticos ni biográficos. Yo de Bachelet tengo buena opinión. Pero no estoy de acuerdo con la lógica que ella quiere representar. Ya no porque quiero pasarle la cuenta por lo que no cumplió, sino porque tengo fundados elementos, para decir que no va a poder cumplir lo que dice. Porque si ni siquiera hace una semana hubo primarias parlamentarias que ella dijo que quería, es un poco lo mismo que pasó tantas veces con otras cosas, en que, ups, habría querido no hacer el Transantiago, ups, me habría buscado primarias parlamentarias. Hoy, fue que a muy pocos días esta oferta se acaba también, porque yo tengo que avanzar, junto a nuestro proyecto cultural, al Partido Liberal, al Socialista, allendista, a todos los que nos acompañan, a ella le mando una invitación fraterna. Los dos acordemos una lista única parlamentaria, si es tan importante el binominal. Va a ocurrir en 10 días más que, no habiendo acuerdo, nosotros vamos a adelantar lista completa. Porque nosotros, Álvaro, no le reconocemos un monopolio moral a nadie. O sea, Guido Girardi no es dueño de su cupo.
Pero espera, déjame entender lo siguiente, Marco Enríquez Ominami, que no estoy comprendiendo. Tú dices que esa lista parlamentaria única se construye solo si hay primarias.
No, ya no, pues.
Por eso quiero entenderlo.
Ya no se construyó vía primaria.
Ya no se construyó vía primaria. Por lo tanto, tú estás abierto
a un acuerdo. Ah, evidente.
Por supuesto.
Pero con ella, cuidado.
Perfecto.
Porque la trampa que están haciendo desde ayer es decirnos, igual que en enero cuando fuimos, que los partidos se reúnen. Nosotros con esos partidos, nuestros dirigentes, no nos vamos a reunir. Ya pasó la vieja.
Pasó de la vieja, como dices tú, y ahora se necesita entonces un gran acuerdo. Tú dices, tu argumento hoy día es porque hay que derrotar el binominal y necesitamos mayoría para poder derrotarlo.
No, yo propongo dos cosas. Una lista única con dos objetivos. Final binominal, reforma constitucional para devolverle al presidente el plebiscito. Ese parlamento debe durar un año. Se autodisuelve con esa mayoría que tendríamos. Uh-huh. Si estuviéramos en una gran lista, yo creo que doblaríamos varias partes. Si no vamos unidos, no vamos a doblar en varias partes. Lógica elemental. Salvo que tú creas que nosotros valemos cero, que es un argumento posible. Nosotros creemos que en Chile hay hambre de un nuevo Chile y que ambas coaliciones, para que te voy a repetir ese rosario, están agotadas. No vengo a hablar mal de ellas. Yo me he hecho un compromiso en estos 4 meses que hablaré de lo que quiero y lo que queremos. No de lo mal que están ellos. Nos interesa de lo que viene. Por eso recogí el guante sobre el tema del aborto. Y ya mi tema no se trata de la elección de Alamán, Longueira, Bachelet, Escalona. Se trata de ella, de esta niña. Y el Estado de Chile, vuelvo a decir, no lo han querido reformar, no los marcianos, Mirna. El hecho de que tú estés condenada a cárcel si interrumpe tu embarazo, Mirna, no es un accidente. Y el hecho de que 23 años después de la democracia no haya habido reforma, no es falta de tiempo, fue censura. Entonces, claro, todos nos hacemos, somos de una hipocresía gigantesca, porque avanzamos en la vía, nos escandalizamos frente a la controversia ética, violan a una niña, o con pasión, un poco lo que pasa con la Teletón, una vez al año, puñal en el corazón, hay unos niños que lo pasan muy mal, y todos vamos y donamos la caridad. Y empieza la caridad política también. Entonces hoy día probablemente todos nos vamos a pronunciar, todos los candidatos, desde la compasión respecto al aborto. A mí no me gusta el aborto, pero creo que ahora que hagamos, aprovechemos el consenso que hay en Chile, que Chile hay un viejo Chile y hay un nuevo Chile, ese nuevo consenso nos permitiría esto. Yo quiero decir que no me desconecto el dolor de esa niña, no me pierdo, yo estoy de acuerdo contigo, Mirna, lo que ha dicho la mamá es escalofriante para ser elegante, además de impropio, inaceptable. Pero la tarea de un candidato, además de compadecerse, además de conectarse con el dolor, es proponer un camino.
Estamos con Marco Enrique Sominame, candidato presidencial del PRO, también del Partido Liberal, y otras colectividades que lo apoyan. Marco, queremos analizar contigo también el escenario político después de las primarias. El escenario que se abre con el triunfo de Longueira, que no todo el mundo esperaba, digamos, fue una sorpresa de acuerdo a las encuestas, y el triunfo más o menos esperable de Michelle Bachelet en la nueva mayoría. Muchos hablan de cierta orfandad de quienes han defendido el centro político liberal. ¿Qué pasa con esos votos? ¿Tú esperas captar algo de aquello? ¿O por dónde va tu búsqueda?
Nosotros queremos hablarle a los que quieren un nuevo sistema, un nuevo Chile. Eso incluye, evidentemente, a esos jóvenes y no tan jóvenes que tú describes. Con todos queremos trabajar. Yo creo que la duda hoy día es si uno quiere un programa de gobierno o quiere una visión de sociedad. Yo le propongo una visión de sociedad, con educación pública gratuita, con un conjunto de definiciones. Y sí creo que el triunfo Longueira abre una puerta enorme a que el segundo lugar está en disputa, no tengo duda. Creo que se abre un espacio gigantesco. Creo que Longueira representa, ¿cómo expresarlo? Voy a hacer algo moderno para no referirme a la dictadura. Hace pocas semanas dijo algo increíble que pasó piola. Dijo que las mujeres peruanas le quitaban el pan a las mujeres chilenas. Una frasecita al pasar de Pablo Longueira. Yo quiero decirle a la derecha, a los decepcionados de Piñera, un recado para ustedes. Dense cuenta que el candidato que les están proponiendo propone y promueve la xenofobia. Ha dicho algo que hay un señor que se llama Le Pen, googleenlo, L-E-P-E-N. Le Pen, en Francia, dijo lo mismo hace 30 años, la misma idea. Dijo, Francia a los franceses, la pegas para los franceses. Terminaron los árabes lanzados al metro, unas palizas a cualquier persona que tuviera un color parecido al mío. Y yo vivía en esa Francia, te quiero decir. Y vi cómo un dirigente político puede abrir cauces de violencia.
Y nos sacó pocos votos, ¿eh?
No, pasó segunda vuelta, sí, con 16%. Yo no quiero satanizar a Longueira, pero déjame decirle que ha dicho algo inaceptable. Y pasó piola, porque en Chile yo siempre he creído que Ricardo Lagos estaba a la derecha de la derecha francesa. O sea que Chirac era el Che Guevara para Chile. Porque estamos tan corridos como lo del aborto, estamos tan corridos para las ultraderechas que Chile es uno de los cuatro países del mundo, para volver al aborto, uno de los cuatro países del mundo en que está esta legislación. Te voy a contar uno de los cuatro países que nos acompaña. Hay un estado que se llama el Vaticano. Gran importador y exportador, gran estado. No. Chile y el Vaticano son dos de los cuatro estados que se reparten esta medalla de oro de que las mujeres, si interrumpen su embarazo, se van en cana. Chapeau, como dicen los franceses.
Marco Enrique, sabes que el fin de semana hubo una entrevista a la ex presidenta Bachelet. Entre las declaraciones que ella hizo, dice que no va a ser fácil gobernar en el siguiente periodo, porque claro, se va a producir una situación donde, por un lado, hay una ciudadanía expectante que quiere cambios, y dice que, claro, es difícil definitivamente concitar todas esas grandes expectativas. Ella dijo que yo no he hecho ofertones, pero que sin duda no será fácil para ninguno que resulte electo gobernar el Chile que ya está instalado. Por otra parte, y aquí termino, hay una interesante columna de Sebastián Edwards, ¿eh? Y él dice que lo que hay en este Chile que cambió es una rebelión de los ciudadanos consumidores, es la soberanía del consumidor, y desde una ciudadanía que no quiere cambios revolucionarios, quiere un capitalismo más amable, más transparente y más justo, pero capitalismo al fin. Quiero saber, ¿cómo lees tú este nuevo Chile? Porque nos podemos quedar, como tú decías, en ¿por qué no se hizo esto o aquello? Pero definitivamente hoy día, si un presidente no hace los cambios que se requieren, todo indicaría que esto puede llevarnos a una situación como parecía la que está viviendo Dilma Rousseff, me atrevo a decir. Por lo tanto, ¿cómo ves tú esto que se viene y qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Tú coincides que es una soberanía del consumidor?
Primero, sobre la frase, el próximo gobierno la va a tener dura. Sí, claro, si promete y después gobierna con explicaciones, va a ser difícil. Las promesas no cumplidas son inaceptables y hay una intolerancia igual a cero en la ciudadanía. Segundo, Edwards plantea algo que es correcto pero insuficiente. Claro, hay consumidores enojados con la Polar, con el Jumbo Elefante, el Elefante el Jumbo, con el Patito el Banco Estado. O sea, hay una crisis de confianza. Y algunos responden con bonos para recuperar esa confianza y los otros hablan de crecimiento económico. Yo te voy a hablar de otra cosa. Creo que el problema de Chile es que no es vivir mejor, es juntos vivir mejor. Hay un problema de esfera pública, de otra cosa, de otro camino. Y ese camino, Edwards lo omite. Cree que con la convivencia, con las reglas democráticas, con un modelo energético hipócrita, porque no hay verdadera competencia, no hay verdadera competencia en los pollos, en las farmacias, incluso, siguiendo su lógica, el problema no es solamente el consumidor insatisfecho, son reglas inaceptables. Una regla, por ejemplo, en la ISAPRE, sálvese quien pueda, yo cotizo por mí y por mi familia, nada más reaccionario. Sistema de salud es que los que tenemos más cotizamos por nosotros, no es solidario. Yo voy a mi ISAPRE, bueno, y además, como está mal hecho, tengo un seguro adicional, porque tampoco la ISAPRE es suficiente. Además me estafaron, porque me prometieron que la ISAPRE era la panacea. No, tengo un seguro complementario, que es mi propio caso, te estoy contando.
No, el mío también.
Y yo me creé con y le puse una demanda a mi ISAPRE que el 18 de julio espero ganar
por el aumento unilateral.
Lo hice como candidato, no solamente como ciudadano.
Perfecto.
Quiero que eso sea simbólico para, ojalá lo ganemos, pero creo que tenemos un desafío de las reglas. Y yo sí creo que el problema es la anormalidad y lo normal. Yo creo que los anormales son ellos. Que los normales somos los que decimos, pero espérate, cuando una mujer, y aquí tengo dos cifras que darte muy simple, Mirna, cuando cumplas 65 años, tu ISAPRE te va a subir tu plan. Vas a ganar menos y vas a tener una mala jubilación. Eso pasa en Chile, ese es tu destino, Mirna. Rica o pobre, eso es lo que te va a tocar. Segundo, Mirna, el 85% de las mujeres ganan menos de 580 lucas. Yo tengo una pregunta, Mirna. Una mamá que gana 800 lucas al mes pertenece al 15% más rico. Y si tiene tres hijos en la universidad, ¿ella es millonaria o es pobre? En el mundo Bachelet y Longueira, esa mujer que gana 800 lucas al mes no merece crédito, o sea, no merece ayuda porque está en el 15% más rico. Para nosotros, esa mamá que gana 800 lucas es vulnerable. Si tú tienes tres hijos en la universidad, todos lo sabemos, son 300 lucas mensuales,
o menos, claro.
Va a vivir con menos 100 lucas. Esa mamá que está en la elite, acuérdate que el 85% de las mujeres ganan menos de 580 lucas. Hay una mujer que se llama Leticia, Karel Mapu, cerca de Puerto Montt. Gana 200 lucas. Su hijo va a la universidad. Ese es el Chile de hoy. Y cuando a mí me dicen, no, lo que hay que hacer es progresividad. Paciencia, compatriotas. Nos vamos de a poco. Si por ahora, eso lo llevamos 24 años. Entonces yo lo que propongo en un momento inédito en la historia de Chile y del continente, en commodities, en ahorro fiscal, en institucionalidad, en ciudadanía desmovilizada, es cambiar el rumbo, y esa es la elección del 2013.
Estamos con Marco Enrique Suminami. Marco, y queremos aprovechar de tu presencia acá para hablar de un tema que ha salpicado varios partidos, que tiene que ver con las firmas supuestamente falsas de personas que se encontraron en esta elección primaria, que pertenecían a partidos por los cuales ellos dicen nunca haber firmado. Aparece el Partido Humanista, en fin, los ecologistas y otros, pero también aparece el PRO, con una serie de firmas de personas que han dicho, yo firmé porque Marco fuera candidato, pero eso no implica que haya firmado para que el PRO se legalizara como partido. ¿Cuál es la investigación que están llevando a cabo ustedes?
Yo lamento el episodio, primero. Segundo, fuimos a Fiscalía los primeros y los únicos hasta ahora a denunciar esto mismo, que se investigara a esos partidos, y ahora la vamos a ampliar a todos los partidos. Porque después nos dimos cuenta el día de la primaria que habían gente que quería votar en la primaria de un lado y está inscrito en el otro. Tercero, las cifras son importantes. Juntamos 60.000 firmas, 40.000 fueron aprobadas por el CERVEL. De esas 40.000, 19 firmas están en la duda de si firmaron, como tú dices, el 2009 y no el 2010. De esas 19, hasta el día de hoy llevo dos que han mostrado su firma, y eso tiene que enviarse a la Fiscalía. Yo propongo algo concreto ahora, porque hay que pasar a las soluciones. Auditoría internacional a todos los padrones. La reunión que hubo el viernes pasado en el CERVEL fue bochornosa. Son los partidos de la Concertación y la derecha retándonos a nosotros por adherir a la Fiscalía, diciendo que esto abría una caja Pandora. Eran los partidos que le decían a Camilo Lago, nuestro secretario general, pero ¿por qué Marco habla en la prensa de esto? Bajemos el perfil. Tengo una mala noticia. Yo respondo esta pregunta feliz y quiero ir por más. Va a ser un boomerang para ellos. Aquí tienen un problema con el sistema político. Ellos, nosotros hemos hecho la pega rigurosamente. Está en Twitter. Todas las veces que junté firmas en las calles, puse aviso en los diarios en el 2010. El país más o menos sabe que yo estaba juntando un partido. Aquí vine varias veces contando que estoy construyendo un partido. No hay publicidad engañosa. Por tanto, es una mala noticia para el duopolio. Yo voy a ir por más.
¿Quién retaba a Camilo Lagos? ¿Quién era los que no quieren ser?
Camilo sabe bien los detalles, pero es el secretario general de los partidos. Criticaban dos cosas. Una, que hayamos ido a la justicia, porque esto habría un problema. Nosotros estamos felices con la investigación. No, nada más nos importa más que se haga la luz sobre esto. Son nuestros casos y los de ellos. No nuestros y los de ellos. Y segundo, que porque nosotros le hablábamos tanto en la prensa de esto, la respuesta es simple, se la digo al aire, porque ustedes me preguntan, y yo a diferencia de otros candidatos y candidatas respondo todo, no tengo ni una censura, vine sin jefe de prensa, lo pueden ver ustedes afuera, vengo aquí a lo que tú me digas, y no tengo nada que temer. Nosotros hicimos la pega con el máximo rigor. Si hay casos de firmas falsificadas, tienen que ir a la fiscalía. Y son responsabilidades individuales que están ahí. Lo que sé, que al día de hoy las cifras son las que te di. 60.000, 40.000 legalizadas, 19 casos. El otro día, domingo, el día de la primaria, un animador de radio muy simpático, amigo mío, pero lo quiero mucho, pone en Twitter, Marco, también yo me siento defraudado. También fui utilizado. Pasan 4 horas y manda a decir que en realidad, ups, había equivocado, que sí había firmado por el partido. Yo me acordé después que él me había dicho que había firmado por el partido Alegre. Mucha gente también. O se arrepintió, o simplemente no recuerda. Nosotros no hicimos ninguna campaña por ninguna ballena. Estamos los stands, nuestros están en las calles. Con el logo del PRO. El ateado a este programa, no una, varias veces esta radio, este consorcio con que estábamos construyendo un partido, es parte del argumento principal por lo demás.
¿Y las firmas no se tienen que llevar con el carnet de identidad de la persona que firma a la notaría?
Ante notario, exactamente.
O sea, ¿las personas que firmaron en la calle también fueron a la notaría?
Al frente del notario, están en el ángulo recto, en el espacio humano. Ahora, aquí, y eso es re importante, yo hago una propuesta, no tengo nada contra los notarios, pero me parece súper anticuado que para inscribir un partido debe hacerse por internet. Más anticuado que esa gente, y por lo cual lo lamento lo que les pasó, hayan tenido que ir al CERVEL a hacer ese trámite para desafiliarse. Debe ser por internet. ¡Clic! Yo propongo algo adicional, pero que no es correcto lo que voy a plantear. Pero lo digo, ¿por qué no transparentan los padrones al tiro? Yo los subiría a la web de una vez, pero hay un problema. Es que la privacidad, los datos.
Y en algunos casos puedes tener problemas para que te contraten.
Evidente. Entonces, mira, pero mira el zapato chino en el que estoy. Sí, porque claro. Me encantaría decir, yo no tengo nada que esconder, el padrón está ahí en la oficina. El que quiere lo consulta. No tengo un problema, está ahí. Tú puedes consultar en el partido o en el CERVEL.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, queda bastante paño que cortar, Marco Enrique Jominami, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a seguir comentando y conversando contigo en el curso de estos meses que nos quedan para las elecciones, pues. Vendrán nuevos desafíos, así es que muchas gracias
por acompañarnos esta mañana. Que tengan un gran día. Chao, gracias por la invitación. Marco, buenos días.